Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora es noticia que la ministra de Sanidad se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar el brote de listeriosis que afecta ya a casi 200 personas en 8 comunidades autónomas. A la entrada del encuentro, el consejero andaluz ha asegurado que la Junta ha actuado en todo momento de manera impecable. Siguiendo esta reunión está Maribel Sánchez.
El brote de listeriosis empieza a remitir y esa es la mayor prueba de que la Junta de Andalucía actuó de forma transparente y aplicando los protocolos desde el mismo día 15 de julio en el que se constataron los primeros casos. Así lo está explicando el consejero andaluz de Sanidad en la reunión con la ministra.
Sí, yo creo que la actuación de la Junta ha sido impecable. Hemos actuado en tiempo y forma y fruto de ello es ese punto de inflexión que tuvimos hace 2 o 3 días en el número de casos diagnosticados, la cual va bajando, vamos progresando adecuadamente.
Además, el brote se originó en la fábrica de la empresa Magrudis, ubicada en Sevilla, y que, según ha podido saber COPE, solo había realizado un protocolo de seguridad en los 4 años que lleva funcionando y sin que el ayuntamiento le requiriera más inspecciones.
Y también a esta hora te puedo contar que artificieros de la Armada han conseguido ya detonar a 45 metros de profundidad la bomba de la Guerra Civil encontrada ayer en la playa de San Sebastián en Barcelona. Yolanda Bernal.
No ha habido complicaciones y, como estaba previsto, artificieros de la Armada han hecho detonar el artefacto. Ha sido a 1 milla de la costa y a unos 45 metros de profundidad. El artefacto se ha trasladado hasta este punto mediante unos globos de elevación y la explosión ha sido prácticamente imperceptible, más allá de una leve salpicadura en la superficie del agua.
Bueno, de ver no he visto nada, pero sí he sentido el golpe en los pies, en el piso. Y pues, como le decía a la señora que estaba a un lado, oye, por aquí como que no hay metro y tiene que ser eso.
La previsión es que la playa de San Sebastián, cerrada desde ayer, se reabra esta misma tarde.
Por cierto, que aquí en la tarde, a partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a tener la oportunidad de hablar con el cabo de la Guardia Civil que descubrió esta bomba de la Guerra Civil. Y te cuento también que pasan a disposición judicial la pareja detenida en la localidad valenciana de Burjassot como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad, ya que la mujer agredió supuestamente a los agentes para que no detuvieran a su pareja y este les atacó con un hacha. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El detenido hizo caso omiso a la llamada de los agentes entrando a su domicilio y cerrando la puerta. La policía le siguió hasta su casa, momento en que los agentes fueron increpados por la mujer, que comenzó a insultarles, lo que provocó su detención. Fue entonces cuando el hombre lanzó varios ataques con un hacha a los agentes sin llegar a alcanzarles y se escapó por la puerta de atrás, comenzando así una persecución por las azoteas que acabó finalmente con la detención del individuo. Los policías tuvieron que ser atendidos por diferentes lesiones leves. Los detenidos tienen numerosos antecedentes policiales y han pasado a disposición judicial.
Y como te estamos contando, el presidente del Gobierno ha reanudado hoy sus reuniones con varios colectivos tras el parón veraniego. Esta mañana se ha reunido con organizaciones de memoria histórica y a esta hora lo hace con el sector de la ciencia. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez retoma las reuniones con organizaciones sociales a esta hora con el sector de la ciencia, en teoría para elaborar un programa de legislatura, pero sigue sin cerrar citas con los partidos cuyos votos necesita para evitar antes del día 23 de septiembre la repetición electoral. El presidente guarda silencio en esta cuenta atrás sobre una hipotética negociación, mientras su entorno da prácticamente por seguro el transitar hacia las urnas. En la dirección del PSOE solo apuntan a la cadena COPE una posibilidad de investidura de Sánchez este próximo mes, que Pablo Iglesias dé un giro, olvide los sillones y se avenga a pactar políticas.
Y en los deportes, nuevo contratiempo para Zidane. Daniel Asenjo.
James Rodríguez, el jugador del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el solio derecho. El colombiano, que se lesionó el pasado sábado contra el Valladolid, está pendiente de evolución, aunque podría estar listo después del parón de selecciones el próximo 10 de septiembre. Fuera del fútbol, en tenis, el capitán serbio de Copa Davis ha confirmado que Novak Djokovic estará en las finales, que se disputarán en Madrid del 18 al 24 de noviembre. Y ahora les dejamos con la tercera etapa de la Vuelta a España y todo nuestro equipo de enviados especiales.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el Puerto Deportivo de Alicante, donde hoy concluye la tercera etapa, la edición número 74 de la Vuelta Ciclista a España. Parece que va a ser un sprint y más que parece que no va a comparecer en él el colombiano del Emiratos Árabes, Fernando Gaviria. Se le ha hecho pelota el último puerto de la jornada, 13 kilómetros y medio quedan para meta, ya bebe, ya desiste. Gaviria está dejándose 1'10 con respecto al pelotón que está, a excepción de Gaviria y dos de sus compañeros, agrupado, lanzado a 13.300 para meta, insisto, para esta llegada masiva. El viento está provocando nervios, pero de momento parece que no va a haber ni mucho menos cortes en el pelotón. Detalles desde el micrófono inalámbrico, pie de meta, Kike Iglesias.
Bueno, pues que están compareciendo tanto el Jumbo de Roglic como el Movistar de Valverde y Quintana en la parte alta. No quieren que ninguna incidencia con el viento pueda perturbar un sprint tranquilo dentro de 10 minutitos aquí, en este precioso puerto deportivo de Alicante, en el día en el que Ángel Madrazo ha vuelto a andar todo el día en fuga.
El colombiano Higuita del Education Fels, que está a 40 segundos en la general del liderato de Nicolás Roche, estaba porque ha ganado el sprint especial bonificado de la jornada y ha recortado 3 segunditos. En la pelea también se ha metido Primo Roglic, porque cada segundo va a contar. La opinión de Óscar Pereiro con De Keuning. Óscar Pereiro, está muy activa la gente que viene con opciones aquí a la vuelta.
Sí, sobre todo el equipo Jumbo-Visma, ¿no? Que se tuvo una caída muy importante la primera etapa cuando eran favoritos para ganar la primera contrarreloj y a partir de ese día pues se han levantado muy rápidamente y están siendo protagonistas y quieren ganar tiempo y cuanto antes poner otra vez las opciones encima de la mesa.
De Keuning, las ventanas, las mejores ventanas tienen perfiles de Keuning. Protegen del ruido, la contaminación, ahorran en la luz. De Keuning crea hogares más sostenibles, saludables y confortables. Para una vida mejor, muévete en bici y protege tu hogar con ventanas de Keuning, las únicas con termofibra. Si quieres cambiar tus ventanas, pregunta a tu instalador por ventanas de Keuning, las únicas con termofibra. Jacobsen, precisamente del de Keuning, es uno de los favoritos al triunfo aquí. Quiere Philippe Gilbert, que está corriendo sus últimos días con la camiseta del de Keuning, que Jacobsen, campeón de los Países Bajos, pueda ganar la etapa en el día de hoy. Hay un enemigo menos, que es Gaviria. 11.600 para meta, 1.36. El colombiano no va a comparecer. El viento hace crecer la emoción de una etapa que seguimos contando a través de las emisoras COPE+.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos de lunes, que claro, eso para la mayoría de los mortales es sinónimo de agotamiento ante la nueva semana, pero para él no, y él, me estoy refiriendo, ya te puedes imaginar, ¿no?, al hiperactivo Juan Solo.
¡Aquí estoy!
Él está como una rosa.
¡Aquí estoy!
También es verdad.
Sí.
Que se cogió 2 días la semana
no,
pasada.
No, uno.
Es verdad, un día.
Y fue por un motivo más que justificado.
Sí.
Para seguro. Descansar.
No es mal motivo ese, ¿eh?
No. Pero efectivamente, como ya anticipaba Pilar, hoy es lunes y para mí el lunes solo es un buen motivo para encontrarme una vez más con nuestros oyentes. Así lo ve Juan Solo.
Que es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
O sea,
esto de hablar,
o sea,
en tercera persona.
Estamos llegando a un nivelazo.
Sí, sí, sí.
Hablando en tercera persona ya de sí. Ti mismo, pero ¿esto qué es?
Esto es uno de los primeros
como los políticos.
Total, o los futbolistas.
O como fue, eso. Como es un Cristiano Ronaldo cualquiera.
Es uno de los primeros síntomas de que se te está yendo la olla, el hablar de ti mismo en tercera persona. Pero bueno. Por cierto, ¿este fin de semana hemos hecho progresos en el tema de los pactos para la investidura?
¿Hablas conmigo?
No. Así que, bueno, es posible que los políticos no cumplan sus promesas, pero yo sí que las cumplo.
¿Ah, sí?
Sí, porque el otro día...
Soy cumplidor sobre todo.
Soy cumplidor, muy
cumplidor.
Hombre
de palabra.
Hombre de palabra.
Bien.
El otro día te prometí que iba a traerte uno de esos momentos gloriosos que hemos vivido en las últimas semanas y que por culpa de las vacaciones muchos os habéis perdido.
Estoy, vamos, deseando. No puedo esperar más.
La protagonista es una iluminada, está dicho con todas las de la ley, es una iluminada que asistió a los cursos de verano de la Complutense en el Escorial. Y hace una pregunta al ponente o la ponente. Esto lo comentaba en su día con Fernando, a ti, cuando tú expones algo en público y te hacen preguntas, ¿hay algún tipo de pregunta que te moleste? A Fernando era la pregunta para hacer la pelota, es decir, esa pregunta que te pregunta exactamente lo mismo que tú has explicado, como para decir...
Estoy muy atento, yo soy lista y me entero de todo, ya.
Bueno, a mí, cuando me hacen preguntas, que son pocas veces, prefiero que sean sobre el tema y que no me pregunte por mi renovación con el Madrid o cosas de estas. Bueno, atención... Porque esta fue la primera parte de la pregunta.
La problemática que surge ahora mismo en la economía actual, ¿no? La concepción de una biopolítica positiva a nivel foucaultiano, bueno, foucaultiano no, butleriano, y la imposibilidad de evadir el carácter corporal de la performatividad.
Toma.
Pero espera un momento.
¿Cómo te quedas? No sé de qué era la ponencia, ¿eh? Si me lo vas a preguntar.
Eso. No. Esta es la pregunta.
No, esta es la primera parte de su pregunta. La pregunta no es cuestión de abrazar a la audiencia.
Pero vamos, que no es la ponencia, que es la pregunta.
Es la pregunta. Vale, vale. Es una chica que hace esta pregunta. La pregunta dura 2 minutos 46 segundos. Hay un momento, bueno, en fin. Esta era la primera parte que, pues, la performatividad, ahí nos quedamos. Después, más que un rodeo, da una circunvalación y deja entrever que es una especie de groupie del ponente.
Y luego, en segundo lugar, más... En el orden de los cuerpos de las mujeres, en las colectividades, esto es. Hemos hablado ya de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Toma, que, giro, ¿eh? Ahí.
No te acordarás, pero yo sí me acuerdo de ti de San Blas.
Ah, o sea, amigo, ya hay confianza. O sea, ya te he visto en otras conferencias.
O sea, a lo mejor sí se acuerda de ti cada vez que te ve levantar la mano. Se echa a temblar. A lo mejor sí que se acuerda. Por San Blas, la cigüeña verás y a ti también.
Probablemente.
No me digas, ha sido un giro espectacular. De repente mete a los afectados por la hipoteca.
Se está haciendo un poco de lío, me parece a mí. Bueno, sí. bien, decirlo suavemente.
Luego hay una parte que me salto en la que habla de que ha estado con fulanita en la playa.
Todo esto siguiendo con la misma pregunta.
La misma pregunta. Vale. Y para acabar, va a mostrar su descontento con Podemos.
Y en ese orden de cosas me quería referir exactamente pues al hecho de que Podemos ha dejado bastante de lado a la plataforma de afectadas por la hipoteca y también una cosa que yo echo de menos en lo que yo echo la tesis, que es la psiquiatrización del cuerpo de la mujer.
¡Hala!
Ahí queda eso.
¿Eh? Ahora es
pero
como...
todo esto además está siendo la misma pregunta.
La misma pregunta ahora es, une los puntos como en los dibujos misteriosos, une los puntos y a lo mejor sabes de qué está hablando esta mujer.
No, pero
es una pena porque no hay respuesta, no la tengo.
Yo creo que el ponente tampoco. ¿Tienes idea? Si le respondes. ¿No? Es como para responder, sí.
Pues sí.
¿Sabes? Y ya está. Porque una pregunta jamás puede ser más larga.
Que una ponencia.
Claro.
Para eso es bueno tener bolis de regalo, porque le regalas un bolis y toma, y ya está.
Y
te quedas tranquila. Bueno, no vamos a hablar de la psiquiatrización del cuerpo de la mujer, pero sí de una mujer de Denver, Colorado, que empezó a encontrarse mal y, claro, hizo lo que hay que hacer, ir al médico. Hay que decir que esta mujer de Denver, Colorado, ya había sufrido con anterioridad cólicos nefríticos, un tema...
Duele mucho.
Muchísimo.
Fastidiado es eso.
¿Qué es un cólico nefrítico?
El cólico nefrítico es el dolor que se produce cuando un riñón se obstruye. La causa más frecuente de esa obstrucción suele ser una piedra.
Pero yo he sufrido uno, nada más.
Yo también,
más.
Uno.
Y horroroso.
Horrible.
Horroroso.
Aquí mismo, haciendo programa, me caí, me tuve que poner en el suelo y me... tuvieron que sacar.
¿Y no seguiste
al pie del micro? Pues fíjate, no. Creo que es la primera vez en mi vida que me pasó que no pude seguir al pie del micro, sí. Me tuve que ir.
Caramba. Pues yo no estaba... lo mío no es tan épico. Yo estaba en
mi estabas en el escenario.
De repente un dolor terrorífico. Y terrorífico que era incapaz de caminar. Además, no sabía, no identificaba ese tipo de dolor. Lo que era, bueno, este era yo. ¡Horroroso! Bueno, cuento que vino a ayudarme...
Mis rebuznos eran más...
más angelicales. Finos. Más finos. Estaba solo y pedí ayuda a mi amigo Salomón, que mide 1,91 y lo tenía arrinconado yo. ¡Oh, me duele! En fin, pues esta mujer de Denver, Colorado, se fue corriendo al hospital pensando que estaba sufriendo uno de estos cólicos horribles que hemos padecido Pilar y yo. Pues, ¡sorpresa!
Cuando empezó a hacerme la eco, sin decirme palabra, me gira el monitor y ya vimos que se veían tres bolsas con unos garbancitos dentro.
Oh, no es el testimonio de la mujer, porque la mujer es de Denver, Colorado, no y no español, es tan fluida, ¿no?, con el español. Vale. Pero es el resultado de una señora que tuvo el mismo proceso y dio a luz a trillizos.
Bueno, entonces,
esta mujer le duele. Tengo un cólico nefrítico, va, y le dicen, a lo mejor la piedra va a ser más gorda. Mira, hay una, hay dos, hay tres. Lo curioso es que ella, como un truco de magia, de Luis Pedreita, una, otra.
No una, ni dos, tres.
Pues ella no sabía que estaba embarazada.
No lo entiendo.
Yo tampoco, porque creía que estas cosas se notaban, pero... Bueno.
Además de trillizos, cuidado, ¿eh?
Además de trillizos. Digo yo que, porque he visto la foto y los niños adorables, bien de salud, o sea, que no eran ni prematuros ni nada.
Es increíble que pasen estas cosas,
en fin,
verdad.
Los médicos dicen que el dolor más parecido a un parto es el de un cólico nefrítico, así que quizá la confusión tenga un pase.
Bueno, vale.
No sé, lo dices... Es por salvar a la
sí,
madre.
Venga.
No, ya tenía
muy
dos,
bien.
¿Eh?
Ya, pues
tú
mira,
fíjate cuando tienes que
golpe,
hacer cena para dos.
Un equipo de baloncesto.
Y al día siguiente tienes un equipo de baloncesto en casa.
Bueno, Juan, ya veo que estás ahí muy... Has venido bien, sí, del descanso. Pero no significa que tengas día de descanso extra todas las semanas, ¿sí?
No, pero por un día... Pero a mí con un día me basta.
Pues muy bien. Pues me alegro. Te voy a hacer una pregunta yo ahora, pero más fácil que la que tú me proponías.
La performatividad.
Sí. Mm. Bueno, en realidad más que una pregunta es un acertijo. Escucha este sonido, a ver si puedes imaginarte de qué es.
A ver.
Es que puede ser...
Bueno, me suena exactamente igual que el señor que viene a recoger la basura por mi calle a las 2 de la mañana.
Más o menos, ¿no?
No puede pasar a las 12.
Bueno, por ejemplo, podría ser el camión,
no
de la
es un
basura.
Camión de la basura.
No es un camión de la basura, vaya, pero sí es una especie de camión grande.
Ah.
Es una cosechadora. ¿Tú has visto trabajar alguna vez una cosechadora en el campo?
En películas.
No,
lo he visto.
Lo sé que tú eres muy urbanita.
No, pero lo he visto. Sí, pero lo he visto.
A lo mejor cuando has ido conduciendo por ahí,
visto...
por los campos de Castilla, y has mirado a un lado y dices, anda, mira, una cosechadora trabajando.
Es más fácil ver tractores, pero he visto cosechadoras.
No sé, en verano es más fácil ver incluso
cosechadoras. La cosechadora
cosechadoras
es esta
tractores.
Cosa con el rodillo,
sí,
que hace así,
sí,
y luego escupe,
sí,
por arriba.
Sí, exactamente. Sí, te voy a llevar,
sí,
con... Te voy a llevar a Agropopular una temporadita con César Lumbreras para que, sí, te enteres de lo que es una cosechadora. Por cierto, la he hecho programas desde una cosechadora.
Vaya.
Bueno, pues sí, pero es que en este caso la verdad es que se estaba utilizando para algo realmente excepcional. Porque por ese, es que no sé cómo, seguro que tiene un nombre técnico, pero esa manga por donde va saliendo normalmente el cereal, una vez que se cosecha.
El tubo.
Porque luego la cosechadora lo trilla y separa la paja del cereal, ¿vale? Y luego por el tubo sale el grano del trigo, el centeno, la cebada. Bueno, pues en esta ocasión lo que salía era una especie de confeti. ¿Dónde ha pasado esto? Pues en Galicia, que se ha celebrado una boda que ha causado después furor en las redes sociales, porque todo esto se ha grabado y se ha subido a las redes. En el municipio de Opino, Cristina y Marcos se casan, ¿eh? Y claro, han dicho, ¿para qué vamos a ser convencionales? No, ¿para qué vamos a tirar el arroz típico cuando salimos de la iglesia, el confeti? No. vamos a utilizar una cosechadora, a ver qué pasa. Cristina Casal es la novia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en realidad la idea no fue. Esta idea nunca puede ser de una novia. Si es que esto es imposible. Nunca. Yo he visto las imágenes. Jamás puede salir de una novia una cosa como esta, ¿a que no?
No, ni de la novia ni del novio.
Menos mal, porque si no a lo mejor es causa hasta de divorcio, ¿verdad?
Sí.
Eso. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
Pues fue idea de mi hermano y 4 amigos.
Ya.
Los amigotes, vale. Siempre.
Entonces, los amigotes. Es que los amigotes, ¿verdad? Es lo que tienen.
Sí.
O sea, que vosotros estáis tranquilamente, bueno, pues en una ceremonia, supongo que muy emotiva, bonita. Vais a salir de la iglesia. ¿Y qué os encontráis?
Pues la máquina funcionando y le estaban metiendo cartones y salían triturados.
En vuestra cabeza.
Sí.
Pero es que yo he visto las imágenes y es ¿cómo lo podemos describir?
Pues que salen a reacción los cartones.
Sí, o sea, es un chorro casi a presión de papelitos que caen sobre los novios. ¿Tú dijiste, pero esto qué es?
No, algo me imaginaba, ¿eh? Cuando escuchábamos dentro de la iglesia la máquina, algo imaginaba.
Ah, que estaba calentando. Ah, la máquina estuvo triturando.
La máquina estaba en marcha,
durante
¿verdad?
Durante la ceremonia estuvo triturando.
O al final.
No, tritura en el momento, pero la movían para aparcarla y escuchábamos la máquina.
Claro, la estaban colocando en posición, ¿no? Para que el tubo estuviera donde tenía que estar, ¿no?
Sí.
Claro. Y tú sales tan ricamente ahí con tu vestido, con tu ramo, con tu novio al lado. Y de repente te cae del cielo, ¿qué te cae? Porque yo en ese primer momento me imagino que no sabías ni lo que era.
Justo antes de salir cayó un chorro delante de la puerta. Y entonces vimos que era cartón.
Y dijiste, pues casi que no salgo, ¿no? ¿O qué?
Yo llevaba paraguas y le dije a Marcos, yo voy a correr, tú no sé.
¿Pero por qué llevabas paraguas? ¿Llovía o qué?
No, pero mis amigos y sus amigos son algo brutos con el arroz y dije... Me van a despeinar toda.
O sea, atención, ¿eh? Ella ya pensaba que ya solo con el arroz ya iba a tener problemas. ¿Y de verdad llevabas un paraguas? ¿Tenías preparado un paraguas en la puerta de la iglesia para salir?
Sí, para el arroz.
Casi te hacía falta un escudo de antidisturbios, viendo la presión del confeti.
Pero...
Y los amigos, o sea, menos mal que no tenían castañas, porque las hubieran metido en la...
No necesites ideas para la próxima vez. Oye, de verdad, ¿pero qué? ¿Se enfadó alguien por esto o no? Porque estas cosas a veces traen problemas, ¿eh?
No, en la boda, la verdad, lo pasamos todos pipa, ¿eh?
Bueno, y
muy bien.
O sea que os hizo mucha gracia el tema de la cosechadora ahí triturando los cartones y tirándolos encima.
Sí, y la verdad, después cuando decían en el restaurante, alguien subió el vídeo y es viral, nosotros no entendíamos nada.
Entonces, ¿eso de viral qué es? Bueno, pero ya sabes lo que es, ¿no? Ahora.
Sí.
Sí, que lo ha visto que lo ha visto todo el mundo.
Sí. Sí.
Oye, una curiosidad, ¿y ahora dónde os vais de viaje?
A Cabo Verde.
¡Anda!
¡Toma!
Mira tú, para olvidarte de las cosechadoras, ¿no?
Sí.
Pero no se lo digas a tus amigos, diles que te vas a Chile o algo así, porque ¿por como sepan que vas a Cabo Verde, te liarán otra.
Bueno,
vale, será.
La boda bien, ¿no? Por lo demás, quiero decir, sí, ¿no?
Sí, muy bien todo, sí.
Bueno, o sea que todo bien, el banquete bien, la fiesta de después bien. ¿Hubo alguna burrada más?
Tuvimos una orquesta... el restaurante, pero así nada...
No, pero todo normal,
todo
¿no?
Normal,
¿no? No, todo normal.
Todo ya dentro de un orden. Fue el tema de la cosechadora y el papel titulado que te cayó encima.
Tampoco no es una broma pesada. ¿No se les ocurrió untar con cola los cartones?
No.
Hubiera sido espectacular.
La verdad fue bonito.
Bueno, Cristina, enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias.
Felicidades.
Que disfrutéis mucho del viaje de novios.
Gracias.
Venga, adiós.
Venga, chao.
¿Qué sabes qué pasa? Que en los pueblos hay tradiciones... Con esto de las bodas un poco... Ya algún día contaré algunas de las que todavía se hacen en mi pueblo. Esto de las bromas...
¿Ah, sí?
Sí. Son todavía...
De esto de...
A veces hay bromas un poquito pesadas.
De esto que lo están haciendo y hacen...
Sí, te ríes, pero por lo bajito. Y dices, bueno, ¿qué le voy a hacer? Habrá que aguantarlo porque es la tradición. Pero gracias, yo creo que ya no te hace mucha. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Juan. Pues mira, vamos a hablar de dos tipos de personas.
¿Ah, sí?
Sí, dos tipos de personas.
¿A línea directa? ¿Con línea directa?
Claro, con línea directa, porque fíjate, hay gente que con el seísmo pues se asusta un poquillo y los hay que disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado línea directa y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo línea directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902 y lo vas a comprobar, 123-197, 902-123-197. Ya sabes que las condiciones las tienes en lineadirecta.com y que es una compañía Bankinter.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Bueno, ya veo que de cosechadoras no sabes nada, Juan Solo.
No, hay tantas cosas que ignoro.
Ya, y de recetas de cocina poco sabes también.
De... sí, pero no otra... Sí, pero... No, algún día os daré la receta de una cosa que se llama zumo Jedi, que es espectacular. Es espectacular. Espectacular. Pero no será hoy. Porque no me la sé de memoria.
Pero el zumo Jedi lo haces tú.
Lo hace...
¿Con tu propia receta?
Con la Thermomix. Porque hay bueno, que triturar.
Así, pero por lo menos tú...
He adaptado una receta que existía.
Pones los ingredientes...
Sí, y voy hasta a comprarlos.
En la Thermomix.
Y hasta voy a comprarlos.
Tal y como te lo va diciendo la propia Thermomix, ¿no?
No, se echan todos a la vez y se tritura. Bueno, sí.
Algo haces, ¿no?
Hago.
Qué barbaridad. Vaya nivel. Bueno, hablamos de recetas de la abuela con los oyentes porque, bueno, pues hay recetas en familias que se pasan de generación a generación, algunas por tradición oral, otras incluso escritas, ¿no? Manuscritas, porque las escribió en su día la abuela o la bisabuela y afortunadamente has tenido la suerte de conservarlas. Qué bonito, ¿no? De eso queremos hablar contigo esta tarde. Ana Huertas está hablando con los oyentes, recogiendo sus mensajes. ¿Qué dicen?
Pues dicen muchas cosas y aquí he de reconocer que, bueno, yo no soy tan experta en cocina. Nos ha llegado un audio que yo no sé si esto se hace de verdad o es algo un poco extraño que hacía la abuela de uno de ellos.
Hola, buenas tardes. Yo nunca olvidaré las sardinas saladas fritas de mi abuela. Estaban riquísimas. Y lo mejor de todo es que con el aceite que sobraba nos freía unos huevos y estaban de muerte. Nunca los olvidaré.
Pero es que esto no termina aquí. Porque hay otro oyente que nos ha enviado un mensaje... Se llama Jacobo y dice, mi abuela me enseñó a freír los chorizos y luego utilizar el mismo aceite para freír los huevos. Están riquísimos. ¿Esto se hace?
Vamos a ver.
Eso es más normal.
Vamos a ver, ¿cómo
eso es
no?
Claro,
eso es más normal.
Yo esto no lo he hecho.
Porque tú no has comido nunca huevos fritos con chorizo, por ejemplo.
Sí, pero no sé, es que a mí no me gustan mucho los huevos fritos, entonces pues...
Que no te...
No, un
no,
momento,
puede
un momento.
Ser. O sea, vale, ya
un
está,
momento.
Ya está. Yo,
vamos
no,
a parar
aquí
todo.
No puedo seguir.
Para la música, no para todo, seguir. Para todo. No he conocido en la vida, de verdad, hasta hoy... A una persona que no le gusten los huevos fritos. No.
Vamos a matizar, Pilar.
No, lo has querido decir suave, pero ha quedado clarísimo.
Yo me los como y me gustan los huevos fritos con patatas que hace mi abuela y mi madre. Me los como, pero no es mi comida favorita.
Bueno, que no te gusta.
Los jóvenes que ven aquí sin valores y sin nada.
Que no le gustan los huevos fritos y que es la primera persona que conozco. Pero bueno, ya está, hecho el inciso. Y que quede claro. A ver. Es raro lo de las sardinas, o sea, lo de freír sardinas y freír los
y freír
huevos,
los huevos.
En el aceite de las... Pero bueno, es cuestión de probarlo. En esta vida, si te hacen esa sugerencia, tú pruébalo, porque a lo mejor tiene toda la razón y están riquísimos. Uh-huh. O sea que yo lo probaría. En las cosas del comer no se puede decir no me gusta hasta que no las has probado. Eso es así. Ahora, lo de los huevos con chorizo no me parece tan raro.
No, es...
Tú
fríes
unos chorizos... Hombre, vamos a ver.
O bacon, tocino también.
Comida light no es.
No.
¿Vale? De acuerdo. Pero el aceitito ese rojito, que te queda luego el huevo
vale,
ahí todo
sí,
colorado.
Sí, sí, puede estar bastante
riquísimo.
Bueno, es verdad.
Yo, por ejemplo, a los huevos fritos, una de las cosas que hago muchas veces, frío los huevos, le pongo pimentón por encima, un poquito de pimentón picante, depende uh-huh. o dulce, y luego le pongo un poquito de aceite. Bueno, es un poco el mismo proceso, pero de otra manera.
Pues
pruébalo.
Rico. Que sí, que lo pruébalo. Probaré.
Que, pero
que, yo, que yo como huevos fritos, hombre. No vamos aquí a malinterpretar palabras.
Pues, lo de las sardinas es curioso. Es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Eso sí, lo de freír huevos en el aceite de freír sardinas ya me parece más...
Rococó.
No. Bueno, pero ya digo, yo estoy dispuesta a probarlo. Bueno, las recetas de las abuelas que nos proponen los oyentes esta tarde y que queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el teléfono del WhatsApp del programa, notas de voz al 607-150602. A Ana Huertas no le gustan los huevos fritos.
Pero bueno.
Ahora ya me dirá que no le gusta el jamón. Ah, y
intolerable,
ya,
intolerable.
Que yo no estoy diciendo que no.
Venga. A los del G7 seguro que tampoco le gustan los huevos fritos. Por eso pasa lo que pasa. Enseguida vemos cómo queda todo el tema de la reunión del G7.
Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Locos por volver? En Carrefour y Carrefour.es tienes todo para la vuelta al cole. Como un 3x2 en paquetes de 500 folios a 4. Comprando 3, el paquete te sale a 2 euros. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con una rueda de prensa conjunta ofrecida por Emmanuel Macron y por Donald Trump ha concluido la cumbre del G7 en la que han tratado de transmitir un mensaje de unidad. La verdad es que había mucha expectación, ¿no?, por ver qué salía de esta reunión de los 7 mandatarios de las principales potencias industriales del mundo en la ciudad francesa de Biarritz. Con un importante dispositivo de seguridad, esta cumbre se ha saldado sin incidentes graves y con varios puntos de interés sobre la mesa: el Brexit, el cambio climático, la guerra comercial y el pacto nuclear con Irán, entre otros temas. Donald Trump tenía, es verdad, varios frentes abiertos y podemos llegar a decir incluso que ha sorprendido ofreciendo su mejor cara, ¿no? En este tercer y último día ha mantenido reuniones con los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón, en el que, bueno, por lo menos ha guardado las formas en todo momento. Además, Donald Trump ha anunciado también en las últimas horas de la cumbre que ha logrado un acuerdo comercial con China. Antonio Alonso es profesor de Claves de la Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablábamos la semana pasada de la preparación de esta cumbre, que se podía esperar, y nos hablaba, creo recordar en aquel momento, que aunque no hubiera grandes acuerdos, normalmente en este tipo de cumbres sí se veía la tendencia, tendencias por las que podría ir el mundo en los meses siguientes. Ya a toro pasado, una vez que se ha celebrado la cumbre, y sobre todo con esta rueda de prensa conjunta entre Emmanuel Macron y Donald Trump, ¿qué conclusiones sacaría así a bote pronto?
Bueno, pues sinceramente podríamos decir que se ha puesto de manifiesto la gran brecha que hay entre las grandes potencias occidentales, las potencias democráticas y liberales, que esto es el G7, porque por un lado la Unión Europea ha parecido bastante fragmentada, también por el tema del Brexit, pero no solo, y también la ruptura del vínculo transatlántico, ¿no? Quizá no llegue a ruptura como tal, pero sí que se han mostrado una serie de desacuerdos y desencuentros. Efectivamente, las formas pues se han guardado, pero ha sido muy elocuente la visita por sorpresa del ministro de Exteriores de Irán. Eso yo creo que ha sido, digamos, el botón de muestra de que las relaciones entre las grandes potencias del mundo pues no andan muy bien, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué considera que es así esta visita del ministro de Exteriores iraní, invitado, por cierto, por Macron, un poco de forma sorpresiva, ¿no?
Exactamente. Es que además es eso, ¿no? Está el detalle feo de invitarle. No estaba en la agenda. Es decir, efectivamente sí que estaba en la agenda que había que tratar sobre el tema de Irán, pero sin Irán presente, precisamente, ¿no? Pues para lo que hacen muchas personas, no voy a señalar a nadie, ¿verdad?, pero lo que hacen muchas personas, pues para poner a caldo a otro, ¿no?, esperar a que abandone la sala y entonces ya se le pone a caldo, ¿no? Pues esto es prácticamente lo que estaba programado que sucediera con el tema de Irán. Irán, Venezuela, Siria, vamos a hablar sobre estos temas, pero claro, para fijar una posición común frente a quien ya tiene una posición bastante sólida, que es Rusia, que es China, etcétera, ¿no? Rusia y China apoyan a Irán, por ejemplo, ¿no? Rusia y China apoyan a Venezuela. Bueno, pues ahora somos nosotros quienes que tenemos que fijar una posición común entre nosotros para hacer una posición contra esas otras potencias del mundo con las que no compartimos ideales, ¿no? Entonces, que Macron haya invitado al ministro de Exteriores de Irán a participar de esa manera en la cumbre, bueno, pues yo creo que ha sido un detalle feo. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump, digamos, es algo que tiene en el punto de mira desde antes de entrar en la presidencia, desde antes de entrar en la Casa Blanca. Es algo que quería cambiar, es algo que Obama había marcado una tendencia y es algo que el propio Donald Trump, durante la campaña de las presidenciales, pues efectivamente marcó la tendencia contraria, ¿no? Entonces, ha sido yo creo que un detalle feo que ha puesto de manifiesto la división, el enfrentamiento profundo que hay entre los países occidentales.
Luego, bueno, llama la atención quizá ese anuncio que ha hecho Donald Trump al final de ese posible acuerdo con China para poner coto a la guerra comercial. Lo que pasa es que hay tantos vaivenes, ¿no?, en este tema últimamente, que yo no sé hasta qué punto, o sea, cómo hay que tomarse esto.
Bueno, Donald Trump es un negociador, ¿no? Es decir, ese señor es un hombre de negocios. Y entonces utiliza la prensa, utiliza todos los medios que tiene a su alcance, y como presidente de Estados Unidos, pues ahora tiene más, lógicamente, para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, yo no creo que el interés de Estados Unidos o el interés de Donald Trump sea enfrentarse a todo el mundo porque sí y porque este hombre está loco y tal. Yo, sinceramente, creo que ese no es el caso, sino que el caso es más bien que ese señor tiene una idea muy clara en la cabeza de lo que quiere hacer, pero en el mientras tanto, durante ese proceso de llegar a conseguir lo que quiere, pues obviamente pues va a dar unos titulares, ¿no? Y esos titulares lo va a utilizar como una baza a su favor, ¿no? Es decir, el hecho de atemorizar a China a base de titulares, pues es una estrategia negociadora que la utiliza bastante, ¿no? Que es apretar el cuello al oponente ahí contra la pared y ya que sea el propio oponente el que te pida tregua, ¿no? Pues esta es la estrategia negociadora de Donald Trump y esta es la que ha utilizado pues hasta ahora prácticamente con casi todos los temas, con Venezuela, Irán, con la guerra comercial de China, con Rusia incluso, ¿no?
¿Y con Boris Johnson y el Brexit? ¿Cuál es su papel?
Esto es otra muestra más de la separación que hay entre, o de la división que hay entre los países occidentales, ¿no? Porque, vamos, esto es algo, es un dilema que lleva sobre la mesa más de 40 años, ¿eh? Es decir, el Reino Unido siempre se ha estado debatiendo entre ser una parte de Europa o ser una parte más de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando se aleja de, o para forzar o para animar a Boris Johnson o al Reino Unido a alejarse más todavía de la Unión Europea, pues le tiende la mano, le hace una serie de ofertas que no va a poder rechazar, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues no, digamos que no es propio de aliados, ¿no? Del juego de aliados, es más propio en el juego entre adversarios, ¿no? Por ejemplo, con China o con Rusia, pero con los que son tus aliados, pues no parece muy elegante que en medio de la negociación por el Brexit, en medio de la negociación por el divorcio, por ver quién se queda con el coche, con los niños o con el perro, pues, en fin, este señor le haga una oferta bastante bastante apetecible a Boris Johnson, ¿no?
Desde luego. Bueno, Europa tendría que tomar nota, ¿verdad?, por lo que pueda efectivamente pasar, ¿no?, a partir de este momento, porque parece, con todo esto, ¿verdad?, y con estos apoyos, parece que el Brexit duro, no sé, está ahí a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que, bueno, usted es el experto, pero la sensación que uno tiene cuando pasa por lo que ha ocurrido este fin de semana es que de acuerdos concretos, en realidad, lo que ha salido de aquí es esta ayuda inmediata de 20 millones de dólares para la lucha contra el fuego de la Amazonía. O sea, es la sensación que yo tengo, ¿eh? ¿Qué ha pasado en la cumbre del G7? Han aprobado 20 millones de dólares para luchar contra los incendios del Amazonas, que será muy importante. Pero, a ver, no sé, a mí me sorprende.
Sí, no, estas cumbres sirven para lo que sirven, ¿verdad? Y es para que se vean que está muy bien, porque fijan posiciones comunes, dan orientaciones más bien generales, pero son muy importantes a la hora de marcar una ruta. Efectivamente, llegar a un acuerdo concreto de dar X millones de dólares para algo concreto, esto es algo bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, han alcanzado un pacto sobre el Sahel. Ahora bien, uno se lee la nota exacta de lo que dice el pacto sobre el Sahel y dice, bueno, han quedado en que se van a reunir en una cumbre en otoño del 2019. O sea, que estas cumbres tiene un éxito a corto plazo o un efecto a corto plazo bastante limitado, ¿no? Como mucho lo del Amazonas, siendo así que es solo un compromiso, que luego dentro de un año podríamos hablar de nuevo y preguntarnos si al final pusieron esos millones de dólares sobre la mesa o no, ¿eh? Porque eso, una cosa es decir, a mí me gustaría aportar, y otra cosa es haber extendido el cheque y haber cobrado el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta serie de cumbres sirven para que los líderes se vean, se conozcan, estrechen sus relaciones personales, que eso es muy importante. No nos damos cuenta de ello, pero es muy importante que los grandes líderes del mundo se conozcan, tomen café juntos, cenen juntos, coman juntos, porque el destino de millones de personas depende de que esas personas se lleven bien. Parece una cosa un poco de otras épocas, pero esto es así, las relaciones entre estados no existen, existen las relaciones entre personas. Y si esas personas se llevan a matar, pues harán malos acuerdos para esos estados, y si se llevan bien, harán muy buenos acuerdos para esos estados. Bueno, el ejemplo clásico es Ronald Reagan y el amigo Gorbachev en los años 80.
Sí,
¿no?
Y en ese sentido era importante que estuviera el presidente español Pedro Sánchez, el presidente en funciones, invitado por Macron, aunque fuera como invitado, es importante que estuviera allí.
Sí. Bueno, en fin, esto ya es entrar en otro terreno de política nacional, de si va a estar mucho tiempo más en el poder Pedro Sánchez. Yo creo que sí, pero bueno, esto ya es otra historia. Y efectivamente es muy necesario. Que los líderes se vean y que España, aunque sea con un líder interino o un presidente interino o en funciones, como se quiera llamar, pues efectivamente es muy importante que le pongan rostro, que le pongan cara, que compartan tiempo con él, que vean cuáles son sus capacidades, en fin, eso es muy importante.
¿Y cómo calificaría la función, la labor de Macron como anfitrión? Porque, bueno, por las algunas de las medidas que ha tomado, algunas de las decisiones, veo que no le ha parecido quizá una forma de actuar muy ortodoxa.
Bueno, cada cual tiene su forma de actuar, ¿no? Y cada gestor de las cumbres, cada chairman, la próxima cumbre, por ejemplo, será en Estados Unidos, y ahí se verá también cómo se gestiona una cumbre por parte de Donald Trump. Bueno, pues cada uno tiene, digamos, derecho a imprimirle la impronta que quiera, ¿no? Y luego eso ya es opinable, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí ese detalle de incluir de manera un poco por la puerta de atrás una reunión de bastantes horas, ¿eh? Por ejemplo, el ministro de Exteriores francés mantuvo un encuentro de 3 horas con el ministro de Exteriores de Irán. Bueno, pues ese encuentro por la puerta de atrás, sin consultarlo, sin decirlo, o sin la aquiescencia del resto de socios, pues me parece que es algo que no contribuye a crear un buen clima entre ellos, que al fin y al cabo es lo que habría que hacer, ¿no? Un fomento de las buenas relaciones entre esas personas. Que luego eso resulta y deriva en un cambio de posición o de postura de Estados Unidos y hace que abra más la mano y hace que se, no sé, que acceda a negociar, a renegociar otras cosas nuevas con Irán, pues habrá resultado bien. Pero desde luego, a priori, todo lo que se hace de espaldas o por las espaldas, etcétera, pues no parece muy ortodoxo y no parece que sea de recibo, claro.
Los críticos con este tipo de cumbres, como la reunión del G7, acusan, bueno, pues a estas cumbres y a estos países y a estos líderes de ser una especie de club obsoleto y que ya no está muy de acuerdo con el nuevo orden mundial. ¿Por qué motivos esta acusación? ¿Está de acuerdo o no?
Bueno, hay varios críticos o varios tipos de críticos, unos que son los antiglobal, efectivamente, están en contra de que haya un gobierno una gobernanza de la globalización de esta manera reducida a una oligarquía, ¿no? Es decir, a 7 uh-huh. personas, 7 países, ¿no? Hay otros que van un poco menos lejos en sus críticas y dicen, bueno, es que habría que ampliarlo un poquito. Entonces hablan del G20 o del G20 y unos cuantos más, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a incluir no solo a las 7 naciones más avanzadas, sino pues alguna más. El hecho es que es un intento de poner cierto orden en la globalización, cosa que no es fácil, porque es poner puertas al campo, ¿no? Entonces, intentar dirigir la globalización es algo que es bastante difícil, es algo muy necesario. Es algo que se ha intentado hacer desde las Naciones Unidas, pero obviamente el gran fallo ahí es que las Naciones Unidas no es un órgano supranacional, porque no todo lo que se decide en Naciones Unidas al final acaba realizándose, porque eso, al fin y al cabo, es fruto de las negociaciones, de los intereses entre los estados. No es, ya digo, una organización que está por encima del bien y del mal y de los intereses nacionales, sino que es reflejo de las luchas entre las distintas naciones, entre los uh-huh. distintos intereses nacionales. Entonces, el G7 está obsoleto. Bueno, pues hasta que aparezcan fórmulas más imaginativas, de todas formas las hay, ¿no? Y se van combinando unas con otras, que yo creo que esto es lo interesante, ¿no? La negociación para la desnuclearización de Irán es un claro ejemplo de esto, ¿no? De cómo no se afronta el problema en la ONU, sino que se afronta el problema entre las naciones más poderosas que tienen más intereses en que eso se resuelva. El grupo este de la Unión Europea más 5+1, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es interesante, ¿no? Cómo estas iniciativas se van combinando entre sí, van haciendo vida entre sí y entonces van haciendo reacciones, acciones y reacciones que al final pues producen el mundo que tenemos en la actualidad y que yo creo que intentan que hacerlo un mundo más seguro y un mundo más, digamos, con unas reglas más claras, ¿no? Esta expresión es nueva. Por lo menos yo hace muy poquito que la vengo escuchando, ya no se habla del derecho internacional, sino que se habla de un orden basado en normas. Y esta expresión hay que tener cuidado con ella porque hay que seguirla, ¿eh? Hay que ver de dónde viene, quién la empieza a proponer y, ya digo, esto hay que investigarlo. Pero esto es una expresión que hay que tener en cuenta de cara al futuro. El orden internacional basado en normas, sustituyendo al derecho internacional, ¿no? Pues esto es algo importante.
Antonio Alonso, profesor de Claves de la Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, gracias por clarificarnos desde luego muchos de los puntos que se han tratado en esta cumbre del G7 que acaba de finalizar en Biarritz. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y lo que sigue en marcha a esta hora es esa reunión de la ministra de Sanidad con los consejeros de las comunidades autónomas para hablar del tema del brote de listeriosis que, como te estamos contando, afecta ya a día de hoy a casi 200 personas en 8 comunidades autónomas diferentes. Bueno, pues siguiendo muy de cerca esta reunión está nuestra compañera Maribel Sánchez. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé si ha trascendido algo de lo que se está hablando, si está habiendo ya alguna declaración al respecto.
Bueno, iba a ser una reunión muy breve de intercambio de información con las comunidades, las 8 comunidades afectadas por este brote de listeriosis, pero bueno, como vemos, está durando mucho más de lo previsto. Comenzó a las 4:20, 4:25. Pues ya es que estamos hablando de una bacteria que ha afectado a más de 200 personas, tú lo decías, 193 de ellas en Andalucía, donde además ha causado la muerte de una anciana y la pérdida del bebé de una afectada, de una que estaba embarazada. Precisamente el consejero de salud de Andalucía comentaba al principio que la Junta ha actuado de forma transparente, de una forma impecable, que decretaron la alerta inmediatamente en cuanto que confirmaron los casos de esa carne mechada, que era el origen alrededor de mediados de agosto. Inmediatamente pusieron en marcha todos los protocolos y que gracias a eso ha dicho que está descendiendo, hay un punto de inflexión en el que ya están descendiendo el número de casos de pacientes ingresados. Ahora mismo la situación es esa, nos decía el consejero andaluz, va a seguir habiendo un goteo durante los meses de septiembre y de octubre porque el periodo de incubación es largo. Desde 3 meses a 70 días, o sea que es una bacteria que tarda mucho en dar la cara. Pero los casos, dice, van disminuyendo porque efectivamente se retiraron todos los lotes de esa carne mechada inmediatamente, se avisó a todas las autoridades, a la Agencia de Seguridad Alimentaria, y se puso en marcha un protocolo que ha hecho que bueno, no esté atajado, pero sí que es verdad que están descendiendo los casos. La reunión continúa, dime. Pilar. La reunión continúa. El consejero de Extremadura, por ejemplo, decía que tenía que haber mayor coordinación. Bueno, cada consejero está pidiendo una cosa, exponiendo y contando cuáles son las medidas que ha puesto en marcha y a la salida nos lo irán contando.
Pues estamos a la espera, efectivamente, de que finalice la reunión, que nos cuenten qué se ha hablado y si van a tomar alguna medida concreta, especial o extra, aparte de las que ya se están tomando para combatir este brote de listeriosis, que como dices Maribel, de todas formas ya se supone que ha pasado el punto culmen, digamos, ese punto de inflexión y que aunque seguirá habiendo casos, cada vez serán menores. Maribel Sánchez, gracias.
Gracias a ti, claro.
Te escuchamos, hasta ahora. Estamos hoy liados aquí con las recetas de la abuela o las recetas que en tu familia han pasado de generación en generación, que, bueno, alguien te dijo, pues yo hago el potaje de esta manera concreta, ¿no? O llegaste a una familia nueva y de repente tu suegra pues te dio una receta que tú en la vida habías hecho, que no conocías hasta ese momento, la hiciste, te salió bien y decidiste apuntarla, por ejemplo, y ahí la tienes guardadita. En fin, estas historias, ¿no? Y claro, de repente pues llegan unos huevos fritos que se hacen en el aceite en el que previamente se han freído unas sardinas y aquí Ana Huertas pues se sorprende. Y no sé si es que el tema tiene recorrido o no tiene recorrido.
Tiene recorrido,
Pilar. Tiene recorrido, ya sabía yo que iba a tener recorrido esto.
Tengo que hacer un inciso porque aquí en el estudio no me habéis entendido ni uno.
Venga, pues explícate.
Pero a mí me gustan los huevos fritos, lo que pasa es que nunca me apetecen. Es la verdad, pero es que hay oyentes...
Lo estás arreglando, ¿eh? Lo estás arreglando,
Ana Huertas. Vamos a ver, ¿cómo me gusta algo que nunca me apetece comer, no?
Porque no, me apetecen antes otras cosas. Bueno, Pilar, pero es que hay gente que me está defendiendo y todo.
Pues la segunda persona que vas a conocer esta tarde soy yo. Nunca me he podido comer un huevo frito. Es que me dan arcadas en tortilla. Y duro, sí, pero frito no puedo.
Hola, soy Encarna de Cebiles. Y bueno, Ana, no te martirices, ¿eh? No te martirices por lo de los huevos fritos, chica. Tú por lo menos los comes. Que mi marido, que tiene 60 años, no le gustan los huevos fritos, pero es que no come uno ni, vamos, ni de broma.
Pero o sea, es que han llegado mensajes.
Que ni lo ha probado, entonces. Ya, claro. ¿Pero cómo sabe que no le gusta si no lo ha probado? O sea, vamos a ver.
Lo intuye.
El marido de Encarna era, ¿no?
Sí, Encarna.
O sea, ¿tú sabes lo que es ese huevo frito? Si es posible, un huevo reciente ahí de una... Si son gallinas de corral, ya ni te cuento. Que lo fríes ahí con el aceitito calentito, pero sin pasarte, ¿no? Sin que humee, que es como hay que freírlos los huevos. Y entonces que te sale la puntillita esa, cuando te sale el huevo con puntillita. Sí, huevo frito con puntillita, ¿no? Y entonces lo pones ahí en el plato, ¿no? Y coges un buen pan de pueblo, por ejemplo, un buen pan gallego de esos... Y el huevo ahí con su sal por encima. Y el pan. Es que no necesitas nada más. O sea, nada más. A partir de ahí ya no necesitas nada más. Es que me sobra hasta el jamón, ¿no? Hay gente que dice, no, huevos con patatas fritas y jamón. Es que me sobra hasta lo demás.
Hasta lo demás.
Y jamón. Por favor. Bueno, venga.
Venga, vamos a seguir con las recetas, que es lo nuestro. Porque no solo se copian las recetas de la abuela, sino que también algunas manías.
Pues la verdad es que yo no tengo demasiadas recetas así especiales, más allá de las que me he podido fijar cuando cocinaba mi madre. También me fijaba cuando cocinaba mi abuela, y lo único que conservo en ese sentido de ella es la manía que tenía de echarse sal sobre los hombros. Una vez echaba sal en la comida, los pequeños restos ¿sí? siempre se lo echaba por los hombros hacia atrás, para ahuyentar al demonio, decía.
Claro, pero porque era muy supersticiosa.
Era muy supersticiosa.
Y hacía lo mismo que cuando tiras la sal, ¿no?
Sí,
cuando
que se dicen que se echa para atrás y esas
dicen,
cosas.
No, es que nunca lo has hecho.
Sí, pero es que eso de las supersticiones, bueno, pues Pilar.
No es mejor no tenerlas, pero tú fíjate en algún restaurante como verás a gente haciéndolo, porque si tiras el salero mucha gente tiene esa costumbre.
Sí, sí. Yo de hecho tengo un amigo que si le pides la sal la tiene que dejar encima de la mesa antes de que la cojas, o al revés, si se la pasas a él.
Otra tontería de estas, pero bueno, que hay mucha gente que lo hace, sí, no pasa nada. Que hablamos de recetas, de las que han pasado en tu familia de generación a generación. De eso queremos que nos cuentes todo lo que tengas, tus consejos, tus recetas, en fin, tus curiosidades en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y las notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Mates, inglés, Sofi, lengua, la vuelta al cole ya está aquí. Y necesitamos de todo para ganar esta batalla.
Y queremos apuntes bonitos.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en papelería, como 4x3 en marcas de escritura como Bic, Estabilo, Alpino y Unibol. Tu vuelta al cole más fácil con el Corte Inglés.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Yeah.
ruido.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
¿Playa o montaña?
Playa con un poco de montaña.
O sea, plataña.
O montaña o monplaya.
O playaña.
Te guste como te guste, ponte en modo verano en 3, 2, 1 y personaliza tu Citroën como quieras. Hasta 6.000 euros de ventaja en vehículos nuevos durante este mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.